Bienvenidos a la lección número 2 de la serie titulada Tratado de Paz. Esta sección tiene que ver con la paz entre unos y otros. Un suizo, un americano y un ruso estaban una vez conversando y surgió la pregunta de cuál era su mayor deseo. El suizo declaró con cara de dolor que desea que cesen las guerras y que haya paz en el mundo. Bien ahí, suizo. El estadounidense dijo con una sonrisa de satisfacción capitalista que su mayor deseo es ser millonario. El ruso dijo con cara enfadada, mi vecino tiene una vaca y yo no. Mi deseo es que su vaca muera. En la presente serie, que son 4 partes, ya estudiamos la primera, la paz interior, que toda se llama Tratado de Paz, estamos discutiendo los conflictos que existen en el mundo actual, explorando cómo se resolverán en la era de la redención y cómo podemos adoptar técnicas, entre comillas, futuristas, propias de la redención, para lograr la paz en estas áreas ya en los tiempos actuales. En la lección anterior hablamos de la paz dentro de la propia persona, la paz interior de cada uno. Y aprendimos cómo podemos lograr una sensación de paz interior a pesar de nuestra abundancia de tareas y nuestra abundancia de responsabilidades. En la presente lección, que es la segunda de las 4 que abarca toda esta serie, nos trasladaremos a una esfera más externa y exploraremos la posibilidad de lograr la paz también en nuestros vínculos interpersonales. Desgraciadamente se producen constantemente discusiones y peleas entre las personas. La causa de estas disputas pueden ser muchas: malentendidos, honor, dinero, poder, sentimientos de dolor, etc. Sin embargo, nos centraremos en una de las causas principales de los conflictos y quizás la más importante de todas, que son los celos. Los celos se expresan en la relación entre vecinos, por ejemplo, qué modelo de coche tienen, o como en el chiste de ruso, que quería que se le muera la vaca del vecino. También entre compañeros de trabajo, por ejemplo, cuando uno ve que a uno de sus compañeros lo ascienden de rango. O entre hermanos, cuánta atención reciben de sus padres. Los celos conducen al odio, la ira, las disputas, a la competencia y pueden llevar a medidas más extremas de violencia, incluso al asesinato. Muy buenas noticias tengo para decirles: pronto los celos dejarán de existir. Así nos promete la redención. Una noticia aún mejor es que ya podemos empezar a neutralizar nuestros celos, al menos en cierta medida. Esta lección consta de 3 secciones. 1. Los peligros de los celos. El daño que pueden causar los celos. La visión de la redención, de la Geulá. El cese de estos celos en los tiempos de la redención, como prometen las profecías. Y vivir con Geulá es la tercera. ¿Cómo podemos neutralizar ya nuestros celos? ¿Hay algún tipo de celo que puede ser quizás positivo? Esta es la estructura de la lección de hoy. Breve reseña histórica. Los celos nos acompañan en todas las etapas de nuestra vida. ¿Sí? Empezando por la edad más temprana. Por ejemplo, nace un bonito bebé. El papá y la mamá se emocionan. Al igual que los abuelos, los tíos, los vecinos, amigos, se festeja, se dice más al top y todo el mundo está alegre. Salvo una persona que está celosa y enojada por el nacimiento de este bebé. ¿Quién estaría celoso del bebé que acaba de nacer? ¿Y por qué? Nos referimos, por ejemplo, al hermano de 2 años de edad de este bebé. Es probable que sienta celos de la atención que recibe el nuevo bebé y que le preocupe no recibir ya suficiente atención como antes. Por su enfado con el nuevo bebé podría intentar hacerle daño incluso. El bebé nunca ha hecho nada malo a nadie y su hermano también es un niño pequeño. Sin embargo, los celos se producen ya en esta etapa. Si esto parece insignificante, Quiero recordarles el primer caso de celos de la historia. Nació un bebé que se llamó Hebel, el famoso Abel. Su hermano mayor era el famoso Caín. Los celos de Caín hacia su hermano menor parecen haber comenzado desde el momento en que nació, porque Hebel, ya que el Midrash describe cómo Caín ya discutía con su hermano cómo se iba a dividir los territorios del mundo entre ellos. Y estallaron con toda su fuerza cuando Hebel trajo una ofrenda más bonita a Dios, y su ofrenda fue aceptada en lo alto, y la de Caín no. Sus celos lo llevaron a la ira, y su ira lo llevó a asesinar a un tercio de la población masculina que existía en ese momento, porque solo existía Adán, Caín y Hebel, con sus Caín y Hebel nacieron con sus respectivas mellizas femeninas. Por eso un tercio de la población masculina ya se vio exterminado por este acto de celo. Podemos ir incluso más atrás. El primer caso en verdad ocurrió, las raíces de los celos, es el pecado de comer del árbol del conocimiento. Cuando la serpiente sedujo a Jabá para que comiera del árbol, lo hizo por celos hacia Adán Arrillón, ya que deseaba a Jabá para sí y quería que Adán muriera. El argumento de la serpiente también se basaba en el concepto de los celos. Le dijo a Jabá que Hashem no quiere que coman de este árbol, de el bien y el mal, por celos, porque dice, Hashem sabe que al comer del árbol se van a volver como Dios, y un artesano siente envidia de los que tienen su misma profesión. Por lo tanto, dijo la serpiente, Hashem no quería que Adán y Jabá fueran como él. Entonces, por eso les prohibió. Las pruebas de esto están Rashi, Bereishit 3.1, ¿sí? Y también el Pasuk 5, cuando dice lo del artesano, que todo artesano odia a los que tienen su misma profesión. Porque él también comió del árbol, Dios dice, se comió el árbol y creó el mundo. Eso es lo que dijo la serpiente. Ahora, a lo largo del Tanaj nos encontramos con la envidia y el odio entre las personas en diversas coyunturas, y especialmente entre los miembros de la familia, ya sean los celos entre Yitzhak e Ishmael, Jacob y Esaú, Rachel y Lea, que Rachel estaba celosa de su hermana, ¿sí? Lo que destaca en particular son los celos de los Shvatim hacia Yosef, de las tribus, porque sus hermanos, dices, tuvieron celos de él, debido al amor especial que su padre, Jacob, le demostró haciéndole un abrigo colorido que a ellos no les dio. Estos celos tuvieron duras repercusiones, condujeron a un intento de asesinato, a la traición contra Yosef, vendiéndolo como esclavo, y finalmente llevaron a toda la familia al exilio de Egipto, que en el cual después sabemos que Moisés nos tuvo que sacar, con las 10 plagas y todos los milagros y maravillas. Se puede decir que los celos de los hermanos hacia Yosef cambiaron la faz de la historia, ya que la bajada a Egipto y todo lo que siguió vino como resultado de estos celos. Shlomo HaMelech habla de los celos y dice que son difíciles como la tumba y hace que los huesos se pudran. Shir HaShirim 8.6. Ponme como un sello en tu corazón, como un sello en tu brazo, porque el amor es tan fuerte como la muerte. Los celos son tan duros como la tumba. Sus destellos son destellos de fuego, la llama de Dios. También dice Mishle 14:30, un corazón tierno trae la curación de la carne, pero la envidia trae la putrefacción de los huesos. Pirkei Avot contiene una famosa afirmación según la cual los celos sacan a la persona del mundo. Como dice el Pirkei Avot 4:21, Rabbi Elazar HaKapar dijo, la envidia, la lujuria y la búsqueda de honor alejan al hombre del mundo. También la Halajá contempla una situación de celos, que dice que se reconoce que la gente puede tener una envidia racional hacia personas concretas, especialmente dentro del vínculo familiar. Por ejemplo, se supone, por ejemplo, entre vínculos femeninos, los parientes femeninos, la Halajá dice, no acepta el testimonio de una por otra. No se puede confiar en que una de ellas testifique que el marido de la otra, por ejemplo, ha fallecido, por lo que le permitiría volver a casarse. Esto es cuando, ponele que el marido se fue de viaje, de negocios. En esas épocas no había celular, no había forma de comunicarse tan fácil como ahora. Y quizás el paradero del marido, ¿sí? Era incógnito, no se sabía si realmente estaba vivo o no, porque hace mucho que no lo veían. Por ende, esa mujer quedaba viuda en vida, porque es decir, no se podía casar con nadie porque no se sabía, digamos, quedaba como una persona que no está ni viuda que se puede volver a casar, ni divorciada, porque no tuvieron la posibilidad de hacerle el divorcio. Entonces, esta mujer es como quedó casada con esta persona de por vida. ¿Sí? Entonces es un tema legal muy importante que pueda haber testigos que puedan asegurar que el marido no esté o haya fallecido para que se pueda volver a casar. Si viene su suegra, la hija de su suegra, su esposa rival, la mujer de su cuñado, la hija de su marido a atestiguar sobre ella, no se le cree. ¿Por qué? Ahí dice Mishnah y Evamot 117a. Todos son considerados testigos creíbles cuando vienen a dar testimonio con respecto a la muerte del marido de una mujer, menos los que acabamos de mencionar. La suegra, la hija de su suegra, su esposa rival, ¿sí? La esposa de su cuñado y la hija de su marido. La razón es que estas mujeres la odian y es probable que mientan en su detrimento. Que su suegra la odia, ¿por qué? Dice Rashi, porque esta con, porque cuando, na, cuando tiene su hijo, tiene. Tiene, se casa, dice, esta, mi nuera, consumirá todo mi duro trabajo, que de criar a mi hijo, de haberlo hecho crecer, todo lo que me costó, lo va a arruinar. La hija de su suegra, o sea, su cuñada, afirma, esta mujer heredará todo el trabajo duro de mis padres y yo no obtendré nada. La esposa de su hermano, digamos, la odia, de su yaván, acá sería, la odia. Que sería su cuñado, la odia porque prevé convertirse en su esposa rival y la hija de su marido teme igualmente convertirse en la esposa rival de su madre y consumir todo el trabajo de esta. Bueno, esos son los motivos que da Rashi. Una de las razones por la cual se prohibió casarse con dos hermanas, por el hecho de que las hermanas disfrutan de un amor natural propio de hermanas que se perdería si se convierten en esposas rivales. En fin, son todos los posibles casos que hay de celos y el alcance que tiene y el efecto, ¿no? Como vemos hasta el asesinato. La visión de la redención con respecto a esto. ¿Cuándo y cómo cesarán los celos? La buena noticia es que pronto viviremos una era sin celos. Al final de su Mishneh Torah, que el Rambam Maimónides describe la visión del fin de los días. No solo no habrá guerra entre países, sino que no habrá celos en el mundo. Dice. Precisamente en el texto, en ese tiempo no habrá hambres, ni guerras, ni celos, ni competencia, pues la bondad estará en abundancia y todos los placeres estarán disponibles como el polvo. El mundo entero se dedicará únicamente al conocimiento de Dios. ¿Cómo es que harán los celos? ¿Será un giro milagroso de los acontecimientos de un día para el otro? ¿Sí? ¿Alguien hace un chasquido de dedos y se produce el efecto que todos estamos esperando? No dice Maimónides que en los tiempos de Mashiach no habrá ningún cambio en el orden del mundo, como hemos visto en la clase anterior. No tenemos que esperar maravillas y milagros necesariamente para decir que ya estamos en la redención. Entonces, para responder a esta pregunta, debemos mirar un poco más de cerca qué quiere decir el Rambam con lo que dijo. Vamos a descubrir algo muy sorprendente. Después de que el Rambam escribe, no habrá celos ni competencia, ¿sí? Hambre, guerra, celos, competencia, añade porque la bondad será abundante. Y que todos los manjares estarán disponibles como el polvo. A primera vista, esto parece ser un punto adicional. Como que aparte de que no va a haber competencia, sí va a haber también abundancia y manjares, etc. Sin embargo, lo que está diciendo la ley acá de Rambam es por el motivo por el cual no habrá más celos y competencia. El resultado se logra porque la bondad va a estar en abundancia y todos los deleites estarán disponibles como el polvo. Eso es lo que viene primero. La causa, ¿sí? Ya la tenemos en esta halajá. La causa de cómo solucionar el hambre, la guerra, el celo y la competencia es que la bondad sea abundante y que todos los manjares estarán disponibles como el polvo. Quiere decir que los celos se basan en un sentimiento de carencia. Esto nos proporciona una clave, ¿sí? Una pu persona puede sentir que le falta plata, comida, atención, honor o cualquier otra cosa importante para ella, pero aleja este sentimiento y no deja que entre en su conciencia. ¿Cuándo se manifiesta este sentimiento? Cuando se encuentra con otra persona que tiene éxito sin carencias en esa área. Esto inunda la conciencia de uno con una sensación de carencia y crea sentimientos de celos. Esta interpretación es diferente de la línea de pensamiento habitual, estándar, ¿no? De la sociedad, porque en un nivel superficial parece que los celos se basan en el hecho de que le molesta el éxito de la otra persona. Como si una persona hubiera nacido con una naturaleza maligna y se molestara cuando otros tienen éxito. La verdad es que los celos se basan principalmente en la propia sensación de carencia. Las personas son capaces de animarse mutuamente sin ningún problema. Y el éxito de otro no tiene por qué molestarte. Solo cuando su éxito me toca la fibra más sensible, mi sentimiento de carencia pasa a primer plano y me pongo celoso de él. Por eso los celos solo se despiertan cuando no tengo lo que él tiene. Si yo también lo tuviera, no sentiría celos. Con esto en mente, podemos entender que la solución de los celos no es solo un arreglo en la psique humana, la psiquis, sino que radica principalmente en llenar mi propia carencia y entonces el éxito del otro no me perturba. Si yo estoy bien con lo que tengo, conmigo mismo, no me molesta lo otro. Curiosamente, los estudios han llegado a conclusiones similares. Los investigadores, ¿sí?, han realizado muchos estudios sobre la cuestión de si existe una conexión entre la pobreza y la desigualdad con la violencia y la delincuencia. Esto está... Sí, tiene su propia fuente, la que expongo acá es en la página web de la Oficina Central Estadística de Israel, que dice, esto fue en el año, por ejemplo, en el 2002, el Banco Mundial realizó una serie de estudios sobre este tema en varios países. Sus resultados confirmaban que el índice de delincuencia aumentaba significativamente en las regiones que tienen más pobreza y desigualdad. La conclusión práctica fue que el aumento de la presencia policial no es suficiente para reducir la delincuencia, sino que los esfuerzos deben invertirse también en crear más igualdad en la sociedad y reducir los niveles de pobreza. De hecho, la Oficina Central Estadística de Israel publicó las siguientes estadísticas. Los ingresos medios mensuales, o sea, los brutos, de los padres con hijos de entre 12 y 18 años, son un 68,7% superiores a los ingresos brutos de los padres con hijos del mismo grupo de edad que tienen expedientes penales. Los ingresos de las madres con hijos de entre 12 y 18 años son un 54,6% superior a los ingresos de las madres con hijos que tienen expedientes penales. Está claro que la pobreza está relacionada con la delincuencia. En el espíritu de nuestra lección, la idea es que la sensación de carencia, como en la pobreza, despierta los celos y se expresa entonces con violencia. Podríamos encontrar una alusión a esta idea en el hecho de que la palabra hebrea para decir abundancia comparte las mismas letras que la palabra para crimen, solo que están reordenadas en distinto orden, ¿no? Así que cuando haya falta de abundancia, esto puede llevar al crimen por celos. La solución a los celos es, como dice Rambam, tremenda abundancia, productos gigantescos, rápido crecimiento. Entonces ahora vamos a poder entender esto que dijo. En los tiempos del Mashiach van a ocurrir tremenda abundancia de cosas físicas. Algunos ejemplos: crecimiento rápido, la tierra producirá su producto de forma así, el mismo día que se planta, en contraste con el presente, cuando podría tomar semanas o meses. Eso aumentará la productividad de la tierra muchas veces. Entonces se va a solventar más rápido la pobreza. Nuevas especies, el verso que dice el versículo: el árbol del campo dará su fruto, enseña que incluso los árboles que no dan fruto en el presente comenzarán a darlo en tiempos de la redención. No va a haber un árbol que no tenga fruto, como hoy en día que hay muchos sin fruto. Entonces, nada va a ser en vano. Tamaño de los frutos también. ¿Qué tiene que ver? La grasa de los granos de trigo serán gigantes como los dos riñones de un gran buey. Los tallos de trigo alcanzarán la altura de las palmeras. Un precedente, esto ya tuvo lugar cuando el pueblo judío entró en la tierra de Israel y vio frutos gigantes que había en tremenda abundancia, ¿sí? Cuando fueron los espías a explorar la tierra. Como dice, una tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Entonces estaban refiriendo a ese nivel de abundancia. Entonces, es de destacar que entre los gustos de la redención que estamos experimentando actualmente, asistimos a una tremenda abundancia. Obviamente tiene que ver con la abundancia que hoy en día experimentamos en comparación a muchos años atrás, cientos de años atrás. Se requería mucho esfuerzo para preparar los alimentos a mano y ahora la situación es completamente diferente, ya sea con los aumentos tecnológicos, científicos, la ingeniería genética, los métodos de irrigación, fertilización, la maquinaria, la industria. Han cambiado por completo el mapa de la agricultura. Y en la actualidad la productividad de un campo es mucho mayor que en el pasado. A esto se suma el hecho de que la preparación de alimentos se automatizó y se pueden preparar grandes cantidades de alimentos a gran velocidad. El resultado es un excedente de alimentos en el mundo, más de lo que necesita la población. Una de las formas en que se expresa esta tremenda abundancia es en el hecho de que se destruyen o desechan enormes cantidades de alimentos. A modo de ejemplo, en el 2016 se tiraron 2,4 millones de toneladas de alimentos por valor de 19.500 millones de shekels. Esto según la estadística de Israel, ¿no? En el 2017. Del mismo modo, los niveles de pobreza en los países desarrollados han cambiado drásticamente en el último siglo. Antes las familias se quedaban a menudo sin pan, literal, y hoy en día a la mayoría de las familias no le falta el pan, digamos, le faltan otras cosas, quizá una televisión falta, ¿sí? ¿Ves? Ahí es un factor muy interesante, ¿sí? Como un paréntesis, no pasa en todos los casos, pero pasa muchas veces que te encontrás en barrios de clase muy, muy baja y empobrecida con una pantalla gigante de televisión. Y bueno, en contraste con, no sé, el techo de chapa que tiene o las condiciones precarias con las que se encuentra. Pero bueno, es como una especie de paréntesis no relacionado realmente con la situación y que pueden, eso basarse en varios otros motivos. Una de las formas en que entonces han cambiado los países desarrollados, ¿sí? En el último siglo es que ya no pasa esto que le falta el pan, ¿sí? Hay quizás la mayor cantidad de dinero se gasta en alimentos de mayor calidad como carne y otros manjares, así como en aparatos y otros productos que se han convertido en la norma en la época actual. Es cierto que la pobreza sigue existiendo, pero en general se puede decir que el nivel de pobreza en la época actual se habría considerado hace 200 años como un estado de riqueza o geulá, redención, que la gente habría soñado alcanzar en esos momentos. Además, existe un nuevo concepto en la era moderna conocido como seguridad social. ¿Sí? ¿Qué significa el social security? En el pasado, si una persona no podía trabajar en algún momento de su vida, ya fuera por enfermedad o por edad avanzada, podía carecer de dinero para cubrir sus necesidades básicas. Hoy existen subsidios de desempleo, pensiones y otras formas de ayuda monetaria. Estamos hablando de países desarrollados. Que funciona el sistema. En algunos lugares incluso se ha llegado a instituir una renta básica universal, que es una cantidad de dinero vivible e incondicional que el gobierno te proporciona así a cada ciudadano por igual para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas. Una segunda solución que dice Rambam es que el mundo entero estará involucrado solo en el conocimiento de Dios. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, porque lo anterior sigue siendo insuficiente, lo que recién mencionamos. Todo el excedente de alimentos. Sí, que acá lo pueden ver, hay distintas noticias y acá traigo las pruebas de dónde están, ¿sí? Que nunca acá ¿qué? Menciona este muchacho Doug Sanders, acá en su artículo, The Globe and Mail. Nunca ha habido tanta comida en el mundo, los agricultores han crecido mucho más el año pasado de lo que 7.000 millones de nosotros posiblemente podríamos consumir, ¿sí? Se están acumulando montañas de excedente de alimentos en de docenas de países, incluso Canadá, y el precio de esa comida está cayendo rápidamente. Bueno, pero el tema de el mundo entero estará involucrado solo en el conocimiento de Dios tiene que ver con que es cierto que los celos suelen estar basados en sentimientos de carencia y parecería que la abundancia material resolvería este problema de los celos. Pero seguimos observando que los celos en situaciones de abundancia. Entonces eso no lo termina de resolver. A veces hay dos personas que tienen éxito y una enorme riqueza y sin embargo se envidian mutuamente y tratan de superar al otro. Entonces, cuando se llega a la etapa donde ya no hay hambre, donde ya no hay pobreza, eso no te saca los celos, dice Rambam. Falta que la solución es ocuparse únicamente en conocer a Dios. Porque en ese momento el mundo se llenará del conocimiento de Dios como las aguas cubren el lecho del océano, lecho marino. Esta es también parte de la razón por la cual los celos cesarán cuando la gente se involucre en el conocimiento de Hashem y su ego entonces no va a ser el centro de su atención. No aspirarán a cosas que no les pertenecen y no envidiarán a su amigo sin razón. Todo lo que tiene que ver con hambre, guerra, celos y competencia solo se puede aplicar cuando la persona siente su existencia como algo independiente. Sin embargo, cuando su existencia se vuelve una con la existencia de Dios, como el agua cubre la tierra, que el agua es una con... No puede decir cómo el agua cubre el mar, porque es el mar mismo. No es una cobertura que el agua la puedes desprender del mar. No. Sí, el lecho marino está compuesto, es agua, digamos. Entonces, así lo mismo si con respecto en ese momento el conocimiento de Hashem va a estar tan fusionado con nosotros como el agua está tan fusionada con su lecho marino, como el agua cubre la tierra. Entonces no es aplicable tener hambre, guerra, celos y competencia. De esta manera podemos ya pasar al paso 3. ¿Cómo podemos neutralizar nuestros celos? Consejo número 1. A medida que nos acercamos a la era del Mashiach, no habrá celos ni competencia, se puede sugerir que un estado en el que se niegan los celos y la competencia ya es aplicable a nuestros tiempos actuales. Y debemos poner gran énfasis en respetarse uno con otros. Consejo 1, llena la falta de abundancia. El primer consejo es llenar la carencia con abundancia tangible. Dado que los celos se generan generalmente por un sentimiento de carencia, a veces podemos alterar la situación llenando la carencia de una manera comparable a la bondad que fluye en abundancia. Esta idea es especialmente relevante cuando nos encontramos con celos entre nuestros hijos, como en el ejemplo inicial del niño de 2 años que tiene celos de su hermano recién nacido. En lugar de intentar disciplinar al niño celoso, podemos intentar tratar la raíz del problema y averiguar qué es lo que le falta al niño. Puede ser que las cosas que antes se usaban para él, ahora se usen para el nuevo bebé y podemos suplir esta carencia dándole otros juguetes. Hay una costumbre muy buena de que con el nacimiento de un bebé, el hermanito, los hermanitos, lo que sea, reciban siempre un regalo o en el cumpleaños de uno también reciban el regalo de los otros, etcétera, etcétera, o vestirlos de una manera que tenga quizá la misma ropa con distinto talle. A veces se siente privado de amor o de atención por parte de sus padres, y esto podría solucionarse proporcionándole amor y atención en un tiempo de calidad destinado solo para él. Que él sepa que él tiene su momento. Entonces ya no le va a molestar que el bebé también tenga el suyo. El tema es que él no pierda su momento. De este modo el niño se sentirá satisfecho y la próxima vez no le muestre, le estará tanto que le presten, que le presten atención a... Al bebé. Del mismo modo, cuando hay celos entre las personas de nuestro entorno, en lugar de centrarnos en los celos en sí mismos y en sus consecuencias, podemos ayudar a la persona llenando su carencia y eliminando los sentimientos que la han llevado a los celos. ¿Sí? Como en lo laboral, ¿sí? A intentar ver qué es lo que produce que uno tenga celos con otros y tratar de cubrirle esa falta. Eso es un consejo. Consejo número 2, ser feliz con nuestra porción. Las ideas anteriores pueden funcionar para las personas que nos rodean, los más cercanos, pero no tanto para nosotros mismos. Si tuviéramos la capacidad de llenar nuestras carencias, obviamente lo haríamos. ¿A quién no le gustaría vivir en abundancia? El problema es que estamos limitados en lo que podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos llenar nuestra carencia en ausencia de una abundancia física? Y sobre todo porque nuestra carencia es también psicológica. Aquí es donde entra el segundo consejo. Es posible llenar nuestra carencia psicológica a través de la reflexión del alma, incluso sin llenar la carencia física. El fundamento, esto se encuentra en la famosa Mishnah del Pirkei Avot, que dice: ¿quién es rico? El que está contento con su suerte. A primera vista se podría pensar que estar contento con la propia suerte es una directriz para conformarse con poco. Al considerarlo con más detenimiento, parece que se trata de una tremenda idea para la vida. Debemos estar contentos con nuestra suerte sabiendo que esta es la parte del mundo que nos ha asignado Dios. Cada persona tiene una porción específica del mundo con la que puede cumplir su misión única. Lo que te pertenece nunca te lo podrán quitar. Y lo que no te pertenece nunca podrás quitárselo a los demás. No es que no podés. Sí, técnicamente vas y se lo sacás. Pero lo que es realmente tuyo, nadie te lo puede quitar. Si te lo quitaron es porque no era tuyo. Y si se lo pudiste quitar al otro es porque no era de él. Por ende, ninguna persona puede tocar lo que está preparado para Dios, por Dios, para otra. Por más que vos técnicamente o físicamente veas que sucede, que un ladrón, por ejemplo, se dice, ¿no? Como que uno que le robaron, que se sintió re mal, no sé cuánta plata que tenía y qué sé yo, y como que el rabino le dijo, que obviamente nada pasa sin un motivo, pensá en que quizás eso era para Tzedaká. Esa plata nunca fue tuya. Esa plata tenías que destinarla para Tzedaká. Y por lo tanto, el ladrón fue un medio para que vos cumplas con esa mitzvah. Hiciste Tzedaká. A partir de aquí, con respecto a los, por ejemplo, los artesanos del templo, que los sabios restituyeron a sus puestos, Benasai dijo, acá en Talmud Yomá 38a, por tu nombre te llamarán y en tu lugar te sentarán y de lo tuyo te darán. Ninguna persona puede tocar lo que está preparado por Dios para otra y un reinado no se superpone a otro. Ni siquiera, o sea, en su tiempo, ¿sí? En un pelo de tiempo. Por tu nombre te llamarán, dice Rashi. Uno no debe preocuparse de que otros puedan usurpar su medio de vida, ya que en última instancia por tu nombre te llamarán para que vuelvas a tu posición anterior. Y de los tuyos te darán significa que no es un regalo de ellos, sino que es el sustento que te designa Dios desde el principio. Hay una historia famosa con Reb Zusche de Anípoli, que dijo que en el mundo de la verdad no le preguntarán a uno, ¿por qué no fuiste como Abraham? ¿Por qué no fuiste groso como Moisés? Le preguntarán, ¿por qué no fuiste Zusche? ¿Por qué no fuiste vos? Con tu nombre y apellido. Lo que vos podías hacer. Nunca se esperaba algo más o menos de lo que sos vos. En este espíritu es importante educar a los chicos en que son únicos y no como nadie en el mundo. No hay nadie como ellos en el mundo, ni siquiera como mami y papi. Ellos tienen su propia y única misión en el mundo, lo cual está conectada con su personalidad, sus propios talentos, sus propias oportunidades que Dios le proporcionó. Antes era muy común que el papá médico quiera que su hijo sea médico y su hijo médico quiere que su hijo sea médico y se siguió una cadena familiar de profesión en profesión hasta que venía, viste, el que quería romper con la estructura familiar, era el rarito, que después hacen películas de esos personajes porque hacían cosas grandiosas. Bueno, hoy en día es mucho más común ver cómo cada uno tiene, ¿sí? Su propia guía, tiene que tener su propia guía en cuanto a su propio propósito, saber que tiene sus propios talentos, oportunidades propias de él, y tiene que cumplir por eso. Están todos esperando que él cumpla 100% con su misión. Obviamente, no porque no es suficiente con, vos no me vas a decir quién yo tengo que ser y después no sabes ni quién sos, sino es poder descubrirlo y poder actuar en concordancia a eso al 100% porque todos están esperando justamente que vos seas vos. De manera similar, el Ibn Ezra explica la prohibición de no codiciarás. ¿Cómo es posible ordenar a alguien que no tenga un sentimiento en su corazón de codiciar lo que pertenece a otra persona? La respuesta es cuando una persona sabe con certeza que la cosa no le pertenece y no forma parte de su porción. Entonces ahí no tendrá ninguna excitación de deseo por ella. Es parecido a lo que dijo la serpiente, ¿no? Todo artesano odia a los miembros de su profesión. Como un ejemplo, si tengo que hacer una parábola. Un aldeano que piensa racionalmente y ve a una hermosa princesa, no la codiciará en su corazón para tener relaciones con ella, ya que sabe que eso es imposible. Así debe saber toda persona iluminada que una mujer hermosa o el dinero no le consigue, no lo consigue una persona por su sabiduría o conocimiento, sino que proviene de lo que Dios le repartió. Por lo tanto, se alegrará de su porción y no dirigirá su atención a codiciar y desear cosas que no le pertenecen, sabiendo que Dios no quiso dársela. Se da cuenta de que no puede tomarla por la fuerza o por sus designios. Así confiará en su creador, en que él le proveerá y encarará lo que es bueno a sus ojos. Con respecto a lo de la serpiente, vemos cómo dos profesionales del mismo campo se envidian mutuamente, ya sean cantantes, políticos, empresarios de éxito, profesores destacados, profesionales, sí, como cualquiera de nosotros. La relación entre suegra y nuera también se basa en alguna forma en este principio, que los celos provienen de un sentimiento de carencia, de una inseguridad respecto a su papel en el mundo, su rol, y de la preocupación de que otra persona pueda llegar a desplazarla de su lugar. Si vos ya no tenés miedo a eso, vos te están esperando a vos y nadie te puede sacar tu puesto, nadie te puede sacar tu profesión, tu plata. Pueden trabajar dos del mismo rubro, uno al lado del otro y no tener celos y no tener competencia. A cada uno le va a tocar lo que igual Dios tuvo preparado para ellos. Cuando reflexionamos sobre la idea de estar contento con nuestra suerte, el problema se resuelve automáticamente. Al igual que la huella dactilar, por eso la imagen, de cada persona es única y la forma de su rostro es única, su misión en la vida también lo es. Muchas personas pueden ser capaces de realizar cosas similares a las tuyas, pero nadie tiene la misma misión que vos para cumplirla de la misma manera que vos. Si es así, un sentimiento de celo hacia el otro artesano debería inspirar a la persona a hacer una búsqueda interior de cuál es su singularidad en el mundo que el otro no tiene. Con respecto a esto, nuestros sabios dicen, ¿quién es sabio? Aquel que reconoce su lugar. Uno debe contemplar y reconocer su lugar en el mundo y entonces no tratará de expandirse en el territorio de los demás y no le preocupará que otros ocupen también su lugar. Si se hubiese entendido esto en la época de la serpiente, bueno, es decir, a cada uno le toca lo que Dios quiso que le toque. No es por, como decía, si le tenía que tocar, si tenía que comer del árbol del bien y el mal, como ya hemos estudiado en alguna oportunidad, en este mismo canal, una clase que dimos sobre el árbol del bien y el mal, de forma positiva y optimista, les tocó eso, les tocó, si la serpiente no hubiese hecho nada, igual ellos tenían que hacerlo. Ese es más o menos en resumen, porque eso es lo que ellos tenían que experimentar, lo que Dios quería que hagan, en verdad. Pero vino una forma que parecería estar, ¿sí? Adornada de una negatividad. Como sabemos que la serpiente Nahash tiene la misma numerología que Mashiach, solo que vino en forma primero de serpiente. Bueno, como modelo para esta idea podemos tomar a Aarón. Aarón, el original, ¿no? El Cohen, cuando Hashem le dijo a Moshe que debía ir a redimir a la nación judía, Moshe presentó argumentos en contra durante una semana seguida. Finalmente, lo que realmente estaba detrás de su oposición a la idea salió a la luz. Él no quería dejar de lado a su hermano Aarón, que era mayor a él, y le preocupaba que su nombramiento perjudicara a su hermano. En respuesta a esto, Hashem le dijo que Aarón saldría a recibirlo. Cuando te vea, se alegrará en su corazón. Aarón no solo estará de acuerdo y cooperará, sino que se sentirá feliz de que su hermano haya sido nombrado por un puesto tan prestigioso. Otro ejemplo más contemporáneo es que una vez vino una persona al Rebbe Tzema Tzedek y se quejó de que todo el mundo lo pisaba. Esperaba que el Rebbe le reprendiera a los miembros de la comunidad y les dijera que dejaran de pisarlo o que le diera una bendición para que esto dejara de ocurrir. En cambio, el Rebbe le explicó: ustedes están extendiendo por todo el Yul, es decir, vos, el que me está hablando, y te estás metiendo en todos los ámbitos de la comunidad. Por lo tanto, donde quiera que pisen, te están pisando a vos, porque vos te estás expandiendo por todos lados. Debes reconocer tu lugar y involucrarte en tu área, y entonces nadie te pisará. Esa sensación de que todos te están pisando. Es por tu ego que está creciendo y ocupando el lugar de los demás. Consejo número 3. Vivir con un sentido de misión. ¿Cuál es mi misión divina? ¿Qué voy a ganar con esto? A fin de cuentas, alguien que es consciente de la suerte que le ha asignado Dios puede querer más y poner sus ojos en lo que le pertenece a otros para aumentar su propio ego. Por lo tanto, en nuestro trato con los celos, es importante añadir un tercer punto, vivir con un sentido de misión. En la lección anterior mencionamos la idea de vivir con un sentido de misión propia. Esto significa cambiar el enfoque central de su vida. En vez de dónde estoy en el panorama, el enfoque se convierte en cuál es mi misión. Esto no puede lograrse por una mera decisión. Requiere el cumplimiento de Mitzvot y el estudio de la Torah, particularmente el estudio de la parte interna de la Torah profunda, mística, Hasidus, y así gradualmente trae una conciencia de su misión de Dios en la vida. No es pan comido, obviamente, requiere esfuerzo, pero bueno, la solución está. Cuando este sea su enfoque de vida, se involucrará en su misión y no sentirá la necesidad de involucrarse en áreas que pertenecen a otros. Ahora, hay un lado positivo de los celos. Después de haber neutralizado con éxito nuestros sentimientos de celos, podríamos plantearnos qué hay de la sentencia que dice el Talmud. Los celos entre maestros aumentan la sabiduría. Los celos y la competencia motivan el crecimiento y la expansión. Sin ellos, podríamos quedarnos estancados. Bueno, existen obviamente los celos negativos, que causa odio, descontento con los logros de los compañeros, deseo de socavar a un colega, o los celos positivos, basados en el amor, estar sinceramente feliz por los logros de los compañeros y desear el hecho de aprender de un colega. He aquí, entonces, una gran revelación, ¿no? Los celos positivos, que van unidos por el amor. Estos celos permiten a la persona alegrarse por su prójimo, buscar sus mejores intereses, apreciar los logros de su prójimo, ¿sí? Envidiarlo de forma positiva, el potencial positivo que el otro logró, lo inspira a esforzarse y a aspirar a metas más altas que lo que tenía hasta ahora. Por eso, de alguna manera, es estar contento con su suerte material, estar disconforme con su suerte espiritual, porque estar contento con su suerte material ya vimos que ayuda a evitar todo lo que es negativo. Pero estar disconforme con la suerte que o tu actual situación espiritual te permite seguir avanzando, porque la idea es ascender cada vez más. Por eso los celos de los eruditos de la Torah, los que la tienen un poco más clara, aumentan la sabiduría. Lo vas aumentando, los hacen bajar y pelearse. No se basan en el odio, sino que cada escriba se esfuerza por mejorar su trabajo, al igual que su colega que es mejor que él. ¿Sí? Como en el ejemplo de los dos hijos de Re Marash, Salman Aaron y Sholom Ber, ¿sí?, que más tarde se convertirían en Rebe Rayab, discutían una vez quién era el más alto. Salman era mayor, ¿sí?, pero era más bajito. Y para hacerse más alto, empujó a su hermano a una pequeña zanja y demostró entonces que él era más alto. Su papá, Re Marash, cuando lo vio, le dijo: para ser más alto, no lo hagas a consta de que el otro bajando al otro, ¿sí?, que la otra persona sea más baja. En lugar de eso, levántate vos mismo en una silla o escalera. ¡Juá! Sí, soy más alto, pongo una silla, mirá, soy más alto que vos, pero no tirando al otro abajo. También había una historia muy conocida. Un joven judío de Bélgica se acercó al rabino Slavitiki y poco a poco abrazó la observancia judía, asumiendo con entusiasmo las mitzvot. Cortó los lazos con su vida anterior, excepto uno, una novia gentil. Se debatía entre el deseo de casarse con ella y el de adherirse a los principios de su fe. Después le confió se confesó frente al rabino y este rabino le sugirió ir a ver al Rebe de Lubavitch. Este muchacho Daniel ya estaba en 770, donde estaba ahí el Rebe, en Nueva York, haciendo larga cola para comprar dólares. La fila va lenta, pero cuando se acerca Daniel, llega y entonces cara a cara frente al Rebe, dice que vio los ojos sagrados del Rebe. El Rebe lo miró, lo analizó por dentro, todas las palabras que había preparado se le fueron de la cabeza, dejó de funcionar su mente y pensó, no, ya no sabía qué decir. El Rebe me dio un dólar y cuando intenté agarrarlo, no me lo dejó llevar. Lo dejó y durante un largo momento se quedaron mirando, sosteniendo el billete. Todo el tiempo el Rebe lo miró, lo miró y lo miró de una forma amorosa y bondadosa, y de a poco se fue calmando este Daniel. Y él dijo, por fin, emitió sonido y dijo: tengo un problema. He empezado a ser más observante de las mitzvot, pero tengo una novia que no es judía y estoy planeando casarme con ella. ¿Qué más podía hacer? O sea, ¿sí? Es como que estaba movilizado por dentro. Bueno, ese es el problema que tenía él. El Rebe, al principio es como que le dijo algo y él no entendió. Quizás el Rebe seguro que le iba a decir qué grave que es esto que estás haciendo, es una transgresión, mezclarse con alguien no judío, vas a ir al infierno y toda la pelota. Pero no, el Rebe no dijo nada. Y de pronto dijo: te envidio. Al principio Daniel no sabía qué quería decir. Todo tipo de pensamientos pasaron por la cabeza. ¿Cómo? Rebe, que es el más santo de los santos. Yo soy nadie y me está diciendo que me envidia, que estoy en lo más bajo. No, dice, no recuerda bien lo que le dijo el Rebe, pero como que quedó, su significado quedó, le marcó para siempre. Dijo, el Rebe dijo como que hay muchas escaleras en la vida. La escalera es el libre albedrío del individuo. Y Dios da a cada persona libre albedrío. Es una escalera que llega hasta el cielo. La prueba a lo que te enfrentás es un reto que te va a hacer elevarte a algo más elevado. Yo personalmente, dijo Rebe, nunca se me ha presentado semejante prueba. Si Dios te dio un desafío así, significa que Él cree que puedes lograrlo, superarlo. Entonces te está confiando una fuerza mucho más elevada para soportar la prueba y tener éxito, más que a mí, que a mí nunca me dieron la oportunidad de hacerlo. Entonces, nada, después Daniel se largó a llorar. Es algo para profundizar, creo que aplica a todos en algún momento de su vida, poder darse cuenta de qué quiere decir esto. A nadie lo pone Dios a prueba de una forma injusta y le presenta desafíos insuperables. Si te pasa algo es porque podés superar, te confía una fuerza. Sos un superhéroe para esa misión, pero no te puedes comparar con otro, sino decirle, como dijo Rebe, te envío de forma positiva, te vas a elevar a grandes alturas cuando superes tu prueba, y es como algo que yo no puedo hacer. De esa manera te inspira su historia, inspira en vez de tirarte abajo y tener celos o competir. Bueno, hasta aquí llegó esta sección. La próxima sección va a tener que ver con una esfera interpersonal un poco más amplia, la paz entre las naciones del mundo. Sí, no solo entre uno y el prójimo, sino entre ya algo a gran, más macro. Bueno, espero que les haya servido. Para mí hay que reflexionar una y otra vez en los ejemplos y a llevarlo a la práctica, porque si no, nada de esto tendría realmente sentido, porque no es una teoría, es una herramienta para poner en acción. Ya, como decía el Rebe, Mashiach ya, es algo ya, no es algo, no es solo un pedido, me gustaría que venga ya. Mashiach es trabajando ahora, nunca dejando cosas para mañana. Todo esto no es mañana, esto se resuelve ya o no se resuelve nunca. Es hoy. Y hoy se puede vivir la redención, si uno solo quisiese.